en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, día 18 de febrero de 2021. Ya saben seguramente que la información sobresaliente de este día gira en torno a los graves incidentes que se produjeron ayer en Barcelona por segundo día consecutivo y en Madrid por primer día como consecuencia de las protestas que se están originando en favor de Pablo Hasél, que es este rapero que ha sido condenado por un delito de enaltecimiento del terrorismo, conviene recordarlo, y además por ser reincidente. Esta es una cuestión que parece baladí, pero que conviene tener muy clara porque se está tratando de vender a Pablo Hasél como si fuera una víctima sencillamente de un delito está pagando con una pena de libertad, de privación de libertad, un delito de opinión. Y esto efectivamente pues abre un gran debate, que es un debate que tiene su recorrido, que duda cabe, pero que desde mi modesto punto de vista se sale un poco de lo que es el marco de la noticia en sí. Es decir, Pablo Hasél comete un delito de enaltecimiento del terrorismo. Ese delito, naturalmente, se tiene que producir por la vía oral. Es decir, cuando uno enaltece algo es porque vitorea algo, porque se manifiesta en favor de algo, porque vitupera lo contrario. Es decir, naturalmente, es necesario para cometer ese delito el uso de la expresión. Pero no es estrictamente un delito de opinión sin más. Tiene su adjetivación, que creo que le da un valor sustantivo al hecho delictivo en sí, y además, insisto, hay un factor que no se quiere reconocer, pero que está ahí como una verdad objetiva, absolutamente inevitable, y es la reincidencia de Pablo Hasél en la comisión de un delito tipificado en el Código Penal. Se podrá cambiar, se podrá abrir un debate, lo que ustedes quieran, pero está tipificado en el Código Penal y la ley, mientras está vigente, tiene que ser cumplida. Esto es lo que marca la referencia de cualquier Estado de Derecho, y nosotros, gracias a Dios, vivimos en un Estado de Derecho democrático, diga el señor Iglesias lo que diga. Bueno, esos incidentes han dado lugar a una enorme polvareda política, una tormenta, como verán ustedes, monumental. Pero antes de entrar en eso, vamos a recordar lo que pasó. Lorena López Lobo.
Lo que empezó a las 7 de la tarde de ayer como una manifestación no autorizada pero pacífica en pleno centro de Madrid, en la Puerta del Sol, se crispó poco antes de las 8 para desembocar media hora más tarde en una batalla campal en la que participaron centenares de personas en protesta por el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél. Las escenas de tensión se sucedieron así como los enfrentamientos con la policía, a la que insultaban y lanzaban todo tipo de objetos, lo que provocó las cargas de los antidisturbios que llegaron a disparar pelotas de goma y gases lacrimógenos. Formaron barricadas con contenedores de basura que más tarde incendiaron para dificultar el acceso de los agentes, llamas que alcanzaron los 3 metros de altura amenazando incluso algunas viviendas de la zona. Personas muy jóvenes que no llegaban a los 20 años, sin mascarilla ni distancia de seguridad alguna, que corrían por las calles escapando de la policía y levantando los adoquines de las aceras para usarlos como armas arrojadizas, hasta que ya en torno a las 9 de la noche se consiguió por fin desalojar la Puerta del Sol. En total 19 detenidos, entre ellos 6 menores y 55 heridos, 30 de ellos policías. Mientras el ayuntamiento evalúa los daños ocasionados y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, avisa a los violentos que tendrán que pagar la factura.
Actuaremos con total firmeza, que tengan claro los madrileños, la factura la tienen que pagar los que causaron los daños, el que la hace la paga en la ciudad de Madrid.
Pocos establecimientos se libraron de la ira de los manifestantes, escaparates de bancos destrozados, kioscos de la ONCE y una tienda de ropa con los cristales rotos y en el interior todo por el suelo. Escenas que los comerciantes contemplaban con gran preocupación.
Empezamos a ver que tiraban papeleras, piedras, botellas y empezó a arder los contenedores, nuestros cubos de basura ardieron y se liaron a tirar pedradas contra las lunas.
Mucha angustia, muchísima, de verdad, ha sido una noche horrorosa.
Sobre las 9 o así, pues llegaron y empezaron a dar golpes sobre el cristal. Le han abierto dos boquetes fuertes y todas las zapatillas y el escaparate estaba lleno de cristales.
Protestas violentas que se repetían también en varios puntos de Cataluña por segundo día consecutivo con imágenes similares a las de Madrid. Quema de contenedores y levantamiento de barricadas. Allí la policía ha arrestado a 28 personas, 10 de ellas en Barcelona, 12 en Lérida, 2 en Tarragona y 5 más en Gerona. Los Mossos han abierto además una investigación por la pérdida de un ojo de una manifestante durante los disturbios del martes, hecho que ha calificado como grave y ha lamentado en rueda de prensa el director general de este cuerpo, Pérez Ferrer.
Hoy mismo, durante las últimas horas, hemos tenido conocimiento de una persona herida en el marco de un dispositivo policial. Una persona que, desgraciadamente, ha acabado perdiendo la vista de un ojo. Y queremos, desde el Departamento de Interior, desde la policía, lamentar profundamente las heridas que ha padecido esta ciudadana y queremos trasladar que ayer mismo iniciamos una investigación para esclarecer los hechos.
No hay por el momento ninguna conclusión, aunque el Centro de Derechos Humanos Iridia asegura que la herida fue causada por un proyectil de FOAM lanzado por los Mossos. Una amiga de la joven, que estaba junto a ella en la manifestación, ha contado a la cadena SER cómo ocurrieron los hechos.
Yo en aquel momento tengo toda la culpa porque todavía tenía algunas botellas de vidrio y me enfrenté a la policía. Y aunque estaba a una gran distancia, tiré las botellas. La distancia era tanta que por mucha fuerza que hiciera, no conseguía ni siquiera darle a los pies. Se quedaba a varios metros de sus pies. Aún así me apuntó y desgraciadamente, por suerte para mí, yo pude esquivar la bala, pero miré atrás y había una persona herida y unas horas más tarde supimos que era nuestra amiga.
Reconoce que había ganas de pelea, que estaban enfadados porque de forma pacífica no habían conseguido nada y asegura que no se arrepiente de lo que hizo, aunque se siente culpable porque fue ella quien tiró la botella y su amiga ni siquiera quería ir a la concentración. Protestas como esta que se repitieron en muchas ciudades de España, como Vigo, Valencia o Granada, donde también se registraron incidentes.
Bueno, estos son los hechos. Y a propósito de estos hechos, les decía hace un instante, se ha montado una tormenta política verdaderamente espectacular. Y uno de los factores que han contribuido de manera, yo creo que decisiva, a agigantar esa polémica ha sido un tuit de Pablo Echenique, que como saben es el portavoz parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados. Dice textualmente: todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que ayer estaban pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia. Este es el tuit de Pablo Echenique. Un tuit, una manifestación, una toma de posición, digámoslo así, que además coincide con la negativa reiterada de su partido, de Podemos, a condenar los hechos violentos que se han vivido tanto en Barcelona como ayer por la noche en Madrid. Y eso que han tenido muchas oportunidades de hacerlo. Le han preguntado al propio Echenique, le han preguntado a Rafael Mayoral, que es el portavoz de Podemos en el Congreso, le han preguntado a Isa Serra, que es el portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, y una y otra vez se han negado a condenar los hechos. Escuchen.
Unidas Podemos condena los actos vandálicos que se han producido en las manifestaciones.
Nosotros creemos que en estos momentos o hacemos una reflexión profunda de qué es lo que está pasando en nuestro país.
Pero más allá de
o simplemente, sí, las opiniones no se responden con un sí o con un no.
¿Usted está de acuerdo con la alcaldesa de Barcelona en que la violencia y los altercados no pueden ser la respuesta por parte de los manifestantes?
Lo que está planteando en el centro de toda esta cuestión es que existen graves deficiencias democráticas en el Estado. Muchas gracias.
¿Usted cree que se puede defender la normalización democrática a pedradas?
Cualquier demócrata debería de estar a favor de la libertad de expresión, en contra de que metan en la cárcel a raperos y en contra de que seamos el país con más condenas a artistas con privaciones de libertad.
Bueno, pues esta es la posición que manifiesta Podemos, que como saben ustedes forma parte del gobierno que tenemos en España, es un gobierno de coalición, la parte mayoritaria es el PSOE, la parte minoritaria es Podemos, pero la más vocinglera es Podemos y la que más enreda cuando hay un asunto de esta naturaleza es naturalmente la parte podemita. Todos los partidos de la oposición, todos, y con la boca pequeña, como veremos después también el PSOE, han condenado de manera rotunda no solo los acontecimientos de ayer, que lo han hecho, sino también esa tibieza de Podemos a la hora de ponerse de perfil y a la hora de jalear a los manifestantes y de ningunear a los policías que fueron las víctimas de lo que ocurrió ayer en Barcelona y de lo que ocurrió ayer en Madrid. El Partido Popular es el que más se ha querido significar, porque ha reaccionado por tierra, mar y por aire, es decir, en la parte municipal, en la parte autonómica y en la parte nacional. En la parte municipal, el alcalde de Almeida.
No deben estar en el gobierno aquellos que alientan, apoyan, toleran y amparan que se produzcan conductas de este tipo.
En la parte autonómica, Isabel Díaz Ayuso.
Le pido al presidente del gobierno que ponga a Pablo Iglesias fuera de las instituciones, que le cese inmediatamente, porque el gobierno de España, este país, no puede estar vicepresidido por semejante político, por llamarle de algún modo.
Y por lo que respecta a la parte nacional, Congreso de los Diputados, su portavoz, Cuca Gamarra.
Y esto tiene que frenarlo quien tiene la capacidad de frenarlo, que es el presidente del gobierno. El señor Sánchez tiene hoy mismo que destituir, que cesar a Pablo Iglesias, el máximo dirigente del partido que ha alentado este tipo de movilizaciones y esta violencia en nuestras calles y que no está defendiendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad en nuestro país.
Ahora les sigo contando reacciones, pero antes quiero en este punto pedirle su opinión sobre esta cuestión. ¿Debería el señor Sánchez destituir a Iglesias por la actitud que está manteniendo Podemos en este conflicto? Ya saben que sus opiniones son muy bien valoradas en este programa. Tienen que enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono 638 15 86 64. Y mientras tanto les sigo contando que no solo ha sido el Partido Popular el que ha reaccionado ante estos hechos, sino también el resto de los partidos de la oposición. Ya no de una manera tan directa pidiendo la dimisión de Pablo Iglesias, es decir, de Podemos, para que deje el gobierno, sino en una actitud, en algunos casos, incluso más encendida, digámoslo así, desde el punto de vista retórico. Escuchen al portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, el señor Espinosa de los Monteros, refiriéndose a Pablo Iglesias.
Hace bien el señor Echenique en irse, porque mis primeras palabras, sin duda, tienen que ser de apoyo a nuestra policía, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, a todos aquellos que han estado intentando mantener el orden, la paz, la justicia en las calles, y de condena a aquellos políticos irresponsables que están haciendo una incitación a la violencia en redes sociales. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza me da el señor Echenique!
No pide la dimisión, pero se sobreentiende que no está muy a favor el señor Espinosa de los Monteros. Seguimos con el repaso a la actitud, a la respuesta de los grupos de la oposición. Me toca el turno a Ciudadanos. Edmundo Val no está a favor, pero el tono de la discrepancia es muy distinto.
Rafa Mayoral nos ha planteado una escena que yo no sé si ustedes, alguno de ustedes, ha visto en televisión ayer. Y es una serie de pacíficos manifestantes que fueron atacados por una malvada policía nacional. ¿Alguien vio esto ayer en la televisión? Porque es que yo lo que vi no tenía nada que ver con este cuadro que nos están pintando. Absolutamente nada. Y el señor Echenique jaleando el movimiento antifascista que se dedica a machacar a los comerciantes, perturbar a los vecinos y agredir a la Policía Nacional.
Bueno, y por la parte del Partido Socialista, por la parte gobernante, ¿qué podemos contar? Esto es interesante. Pues claro, aquí que los partidos de la oposición protesten ante un hecho tan claro, pues no parece que ofrezca una gran novedad. No tiene un interés informativo, digamos, para parar las máquinas, como se decía en mi época. Pero la reacción del Partido Socialista tendría más interés si fuera una posición inequívoca, y no lo es. Es verdad que Ángel Gabilondo ha reaccionado diciendo que estos hechos le merecen una repulsa inequívoca y una condena sin paliativos. Pero cuando vamos al gobierno nos encontramos con que las palabras ya no son tan claras. Calvo, la vicepresidenta Carmen Calvo, que está muy enfadada además con Podemos por lo que está ocurriendo con todo este debate de la ley trans, etcétera, ¿se ha desmarcado de Podemos? Formalmente sí. Ahora, valoren ustedes la profundidad o la nitidez de ese desmarque.
Quienes tenemos un cargo público tenemos que vivir nuestra vida con una cierta complejidad. No es exactamente lo que pensemos nosotros, a pesar de que debemos de ser lo más sinceros posible, Pero una cosa es lo que tú puedas pensar, otra cosa son las responsabilidades de tu cargo. En los cargos está para todo el mundo, no solamente para los que te votan. Y yo creo que en ese sentido, una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en una situación en la que ayer vimos heridos, detenidos.
Bueno, parece que no está muy contenta con la reacción de Podemos, pero tampoco hace sangre. Y si quieren ustedes ver esa tibieza todavía de manera más clara, más inequívoca, escuchen, porque esto ya sí que no es interpretable, la posición que ha fijado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda.
Somos dos formaciones políticas las que componen este Gobierno y los dirigentes que ni siquiera están incorporados al Ejecutivo pueden manifestar a través de sus redes sociales todo lo que expresen. Yo creo que ahí el señor Echenique estaba expresando lo que también el Gobierno ha trasladado, ¿no?, que es la voluntad de cambiar esa ley y, por tanto, el que sigamos trabajando cuando se está en el Ejecutivo legislando, que es lo que hace el Ejecutivo cuando trabaja y cuando, por supuesto, las personas se manifiestan, pues lo hacen dentro de su libertad de expresión, que hay que preservar en cualquier momento.
Bueno, no quiero cebarme. Yo creo que a la señora Montero le deberían explicar que el Ejecutivo no trabaja legislando. Legisla el Legislativo. Son poderes distintos, señora Montero. Las leyes se hacen en el Parlamento. El Gobierno tiene la capacidad de iniciativa, propone cosas, pero no legisla. Digo más que nada para que salgamos del equívoco. Y luego vuelvo a echar de menos, lo decía al principio del programa, una reflexión que en boca de ningún socialista he escuchado hoy, en las últimas horas. Es decir, el señor Hassel ha cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo. Y además es reincidente. ¿Por qué insisto en que es reincidente? Porque si hubiera cometido ese delito de enaltecimiento del terrorismo, probablemente no estaría en la cárcel. Y este es un detalle que nadie quiere poner en valor, como se dice ahora. Es una expresión que a mí no me gusta, pero al final uno se contagia hasta de la manera más cursi de hablar. Bueno, no quiero acaparar ningún protagonismo que no me corresponde, quiero seguir pidiendo opiniones. Y tengo al otro lado del teléfono al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio Aguado. Bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé por dónde empezar, si por los acontecimientos de ayer para que los valore o por la actitud de Podemos negándose a condenarlo. ¿De qué le apetece hablar en primer lugar?
Bueno, pues las dos cosas son igual de lamentables, la verdad. Los hechos de ayer y antes de ayer en Barcelona y en otras partes de España pues son verdaderamente terroríficas, ¿no? Ver cómo hay gente que se dedica a destrozar el mobiliario urbano, escaparates de pequeños comerciantes que ya llevan lo suyo, sufrido por esta pandemia, que están con el agua al cuello y encima llegan estos desgraciados a reventarle las lunas y su negocio, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Que haya 35 agentes heridos por los altercados de anoche en Madrid, pero es que igual o peor es que haya partidos políticos que hayan enaltecido, que hayan envalentonado a esta gente y que formen parte del Gobierno de España. O sea, no, yo de verdad no doy crédito, no, yo no me niego a normalizar este tipo de cosas. No puede ser que esto suceda, que haya un portavoz de un partido político como Podemos que caliente a estos chavales energúmenos a destrozar todo, que Pablo Iglesias no se haya pronunciado, que no lo haya cesado inmediatamente hoy y que Pedro Sánchez tampoco haya aparecido y haya dicho esta boca es mía.
Es que esa es la otra parte de la ecuación que me gustaría valorar con usted, don Ignacio, porque ha habido un pronunciamiento del Gobierno, lo he querido poner en conocimiento de los oyentes. Carmen Calvo parece esta mañana en la cadena SER que, bueno, decía, en fin, esto es lamentable, pero comprendo que hay un debate de fondo. De todas formas, cuando uno tiene una responsabilidad política, no puede hacer lo que ha hecho Podemos, pero lo ha hecho de una manera, desde mi punto de vista, no sé cuál es su valoración, bastante tibia. Y luego está la declaración de María Jesús Montero, que es todavía mucho más tibia. Es decir, ahí se no, el señor Echenique habla en su calidad de responsable político, no está en el Gobierno, hay que respetar la capacidad que él tenga de hablar. Es decir, parece como que hay miedo por parte del Gobierno, de la parte socialista del Gobierno, para matizar, por poner, digamos, las cosas claras en la relación con los podemitas.
Sí, es que no hay espacio para los peros aquí, ni para la condescendencia, ni para intentar, bueno, pues trivializar una cosa que es gravísima. O sea, estamos hablando de las reglas básicas de convivencia de un Estado de Derecho, que se están quebrando por unos salvajes donde todas las instituciones y todas las fuerzas políticas, sin excepción, tendrían que estar recriminando su actitud. O sea, no hay medias tintas, no cabe medias tintas. Puede haber medias tintas en planteamientos ideológicos, en debates parlamentarios, o bueno, pues eso es legítimo. Pero un señor, por llamarlo de alguna manera, como es este cantante, por llamarlo también de otra manera, Pablo Hasél, que dice en sus canciones que tienen que volar por los aires los peperos, que tienen que meterle dos tiros en la nuca a José Bono. Pero por favor, pero este señor, y además lo hace de forma reincidente, pues claro que está muy bien que esté en la cárcel. Esto no es libertad de expresión, eso es incitar al odio, es una violencia verbal que ayer se tradujo en una violencia física en las calles. Entonces no puede haber partidos que se pongan de perfil. Entonces, a mí lo que me subleva, lo que me indigna, lo que me genera impotencia, es ver que hay partidos políticos a los que les vale todo. Y que Sánchez siga allí en la Atalaya sin tomar medidas, ¿no? Yo estoy convencido que hay miles de votantes del Partido Socialista, incluso también muchos, miles de Podemos, que repudian estas acciones. Pues no me puedo creer que esto sea algo a lo que tengamos que acostumbrarnos como nación.
Luego está la cuestión de fondo. Usted ha hecho referencia de Rondón ahora mismo, don Ignacio, a esa cuestión, pero me interesa también la opinión de Ciudadanos, al que usted representa, y bueno, y del resto de las fuerzas políticas, porque lo que nos ha prometido el Gobierno, y lo recordaba hace un instante la ministra portavoz, es que vamos a un debate de reforma del Código Penal para que ningún delito de opinión conlleve penas de prisión de libertad, lo cual, formulado así, no me parece mal. Lo que ocurre es que hay que ver muy claramente cuáles son esos límites de la libertad de expresión y si el señor Hasél ha incurrido en sencillamente un delito de opinión o si va más allá cuando enaltece el terrorismo o cuando, usted lo acaba de recordar, pues, en fin, se demuestra partidario de meterle dos tiros en la nuca a un responsable político.
Pero es que eso no es libertad de expresión. O sea, es que eso es otra cosa. Aquí lo que se está haciendo es el enaltecimiento del asesinato de determinadas conductas violentas, se está incitando al odio, y es una libertad de expresión. Usted exprésese como le dé la gana, siempre y cuando no afecte a mis derechos fundamentales y a mis libertades civiles como ciudadano. Usted tiene su derecho a expresarse como quiera, pero no aliente la violencia contra mí, ni contra ningún colectivo, ni contra nadie, porque entonces eso es delito. Pero es que no sé dónde está el debate. O sea, este tipo de comportamientos y de violencia verbal es que ya está tipificado en el Código Penal. Entonces lo que hay que hacer es cumplir ese Código Penal y ponernos del lado correcto, el del sentido común, el de siempre, el de los buenos y los malos. Pues este señor se ha comportado de una forma delictiva y por eso ingresa en prisión. Entonces, creo que es bastante frustrante, vamos, el tener que estar hablando de las bases de cualquier Estado de derecho y de la convivencia, ¿no?, mínima entre personas.
Yo intento averiguar el porqué. Ayer entrevistaba en este programa cuando se habían producido los acontecimientos en Barcelona. Todavía no se habían producido los incidentes de anoche en la Puerta del Sol, en la capital de España, pero sí los de Barcelona, que nos habían dejado escenas de una violencia extrema. Y me decía el portavoz de los Mossos de Escuadra, de uno de los sindicatos de los Mossos de Escuadra, que ellos tenían el pleno convencimiento de que el apoyo a Hasél era una excusa y que ahí estaban los de siempre tratando de llevar a la calle los disturbios, la protesta, la intranquilidad, la agitación. Cualquier excusa les vale, y en este momento habían pillado la de Hasél como hubieran podido pillar cualquier otra que se cruzara en su camino. ¿Usted tiene la sensación de que en Madrid está pasando algo? Y si eso fuera así, ¿quién estaría detrás?
Bueno, todos estos grupos radicales, extremistas, aprovechan cualquier excusa para movilizarse. Son grupos organizados que, bueno, la policía lo sabe bien, ¿no? Porque les conoce, porque muchos ya tienen antecedentes, ya han sido detenidos, y son grupos que aprovechan cualquier excusa para cometer sus delitos y sus fechorías y sus ataques, ¿no? El problema es que hasta ahora los agitadores y los crispadores profesionales, los partidarios de la desestabilización del sistema y del Estado, estaban fuera de las instituciones. Lo preocupante y lo alarmante es que tenemos agitadores profesionales, políticos, en las más altas instancias de nuestro Estado, que es el Gobierno de España. Tenemos a gente, en concreto al señor Iglesias, vicepresidente del Gobierno de nuestro país, que afirma abiertamente que se emociona cuando ven pegar a policías nacionales. Y no nos genera sorpresa, ¿no? Parece que vivimos en un momento social donde estamos narcotizados de alguna manera, y ya cualquier barbaridad la dejamos pasar, ¿no? Pero yo creo que es momento de decir basta ya y de pedir al Gobierno de España y a Pedro Sánchez y a los socialistas, al socialismo moderado, si es que queda algo dentro del Partido Socialista, que levante la mano y ponga pie en pared y exija que se ponga punto y final a estos movimientos, ¿no?, de desestabilización y del enaltecimiento de una serie de comportamientos que son inaceptables de democracia.
Don Ignacio Aguado, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial, como siempre. Muchas gracias.
Un placer, gracias. Buenas tardes.
Es jueves, es 18 de febrero de 2021. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. 8 de cada 10 españoles estarían dispuestos a vacunarse hoy mismo contra el coronavirus. Así se extrae del último sondeo del CIS y que registra casi 10 puntos y medio más de ciudadanos respecto a hace un mes que se muestran favorables a recibir la vacuna. Precisamente hoy el ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha asegurado en Televisión Española que la vacuna que está desarrollando el CSIC será una realidad en tan solo unas semanas.
Dentro de pocas semanas ya tener ya, digamos, todos los elementos que con los que empezaremos a hacer las pruebas preclínicas. Ajá. Luego hay otras vacunas que están también desarrollándose en el CSIC y en otros sitios. Hay una empresa que también está desarrollando una vacuna. Hay 4 o 5 empresas en España que están fabricando vacunas.
Sin embargo, desde algunas regiones, como la de Madrid, insisten en que tienen déficit de dosis para lograr los planes de vacunación del Ministerio. Así lo señalaba el viceconsejero de Salud madrileño Antonio Zapatero en una entrevista en Onda Madrid.
La vacuna es parte de la solución. Hace falta que lleguen más vacunas, que vayamos vacunando al mayor número posible de población. Y yo creo que cuando eso sea así, yo creo que estamos en la línea. Todavía nos falta unos cuantos meses todavía de duros, pero yo creo que estamos en la línea de que esto vaya tomando ya un cariz que podamos recuperar. Mucho de lo que hemos perdido el año pasado.
Mientras tanto, en la Comunidad de Madrid esta noche estrenan el toque de queda a las 11 de la noche con el cierre de la hostelería flexibilizado, una relajación de las medidas que también va a llevar al Gobierno regional a controlar las fiestas en domicilios de cara a este fin de semana, como señalaba el consejero de Interior, Enrique López.
Desde la Comunidad de Madrid hemos decidido reforzar el control sobre las viviendas turísticas para evitar fiestas ilegales durante la pandemia. Para ello, desde la Consejería de Justicia Interior y Víctimas, he dado órdenes de publicar una orden en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con el fin de habilitar a los 112 cuerpos de policías locales para que realicen de oficio controles preventivos en estas viviendas.
Más cosas. Colectivos trans se han concentrado hoy frente al Congreso de los Diputados para protestar por el bloqueo de la ley trans debido a las tensiones entre los dos partidos del Gobierno. Desde la Federación Plataforma Trans, su presidenta, Marc Crambroye, responsabilizaba directamente al Partido Socialista.
Partido Socialista, que es un partido que ha abanderado, que ha liderado, que ha apoyado, que ha promovido 11 leyes autonómicas en el Estado español. No entendemos la amnesia política que tiene ahora en estos momentos para una ley de ámbito estatal.
Y dentro del hemiciclo se han convalidado 2 decretos del Gobierno sobre la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo y el complemento de las pensiones contra la brecha de género. A propósito de ello, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pedía desde la tribuna ser más ambiciosos y facilitar más ayudas.
Debemos profundizar en el mantenimiento del empleo. Es el momento de que las pequeñas empresas y las personas trabajadoras autónomas dispongan de ayudas. Esta crisis no puede ser irremediable para nadie.
Y acabamos contándoles que el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, investigado por el caso Neurona, no declaró más de 7.000 euros tras participar en un congreso latinoamericano. Miguel Ángel Pérez.
El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, no declaró a Hacienda un pago de 7.010 euros tras participar en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO 2018, junto a la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, o el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Un informe de la UDEF al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, sostiene que en la base de datos de la agencia tributaria no figura el pago de los 7.010 euros que Monedero percibió tras su participación en CLACSO 2018. Este pago, junto a la factura falsa creada ad hoc para justificar una transferencia de la consultora Neurona por importe de 26.200 euros con el concepto 300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, Colombia y México, habría sido determinante para que el juez Escalonilla impute a Monedero y le cite a declarar como investigado el próximo mes de marzo. La UDEF sostiene que el cofundador de Podemos empleó además los 26.200 euros para amortizar la deuda de su hipoteca de manera anticipada.
En Casa de Herrero, es Radio.